Me disculpa que tengo gente en Francia.
Sí, Miguel Dosovi, el programa es suyo.
Periodista de la televisión argentina. Miguel, ¿qué tal? Adrián Noriega te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes para nosotros.
¿Qué tal, Adrián? Bueno, buenas tardes también. Para acá todavía se mantiene el sol y lo que acaba de terminar es el partido más largo del mundo, ¿no? Emulando al penal más largo del mundo, ese cuento hermoso de Ovaldo Soriano. También lo podemos llamar el offside más largo del mundo, porque tardaron más de 2 horas en terminar de cobrar el offside y cambiar el resultado y jugarse 3 últimos minutos cuando ya el estadio estaba totalmente vacío. Bueno, una historia difícil de poder comprender para aquel que no la siguió,
sí,
durante todos los tramos.
No, vos sabés que me pasó eso. Yo vengo de hacer unos trámites y acabo de llegar al estudio prácticamente sobre la hora, y Agus Domper, nuestro periodista de deportes, me cuenta en detalle lo que sucedió, y yo no podía creer. No solo no tiene precedentes, sino que es bastante irracional el por qué se demoró tanto. Y lo que no me quedó claro a mí, no por la exposición de Agus Domper, sino porque a mí no me queda claro, es cómo talla la influencia del Comité Olímpico y de la FIFA. ¿Quién no tiene que meterse aquí? No entiendo esa parte. ¿Vos me podés explicar qué pasó en ese tramo tan largo de más de 1 hora y media, no?
Sí, la organización general del evento es del Comité Olímpico Internacional. Pero la fiscalización de la competencia, los árbitros y demás son de la Federación Internacional de Fútbol, de la FIFA. Y por lo tanto, lo que supuso un papelón, en algún momento lo dijo en los últimos 3 minutos, se escuchó claramente en un estadio vacío que gritó Mascherano: es el papelón más grande que vi en mi vida. No sé si tal, pero bueno, para los que estamos acá, yo nunca vi algo similar en la historia del deporte, ¿no? La interrupción del partido, que por momentos la página oficial de los Juegos Olímpicos ponga partido 2-2, la interrupción, y pasaba de partido interrumpido, partido suspendido, hasta un momento llegó a estar partido finalizado. Y la incertidumbre total de quienes estábamos en el estadio, porque además se conjugan, Adrián, varias situaciones que llevan a que esto suceda. Una de ellas es que las medidas de seguridad estaban totalmente superadas por los hinchas marroquíes que ingresaban por decenas al estadio. Entonces, por eso se debieron retirar los jugadores, el árbitro y demás, sin poder ver que ese gol que marcó en el último segundo del partido de Argentina era válido o no, que finalmente se anula por un offside de 2 centímetros, no más que eso, la punta del botín de Bruno Amione. Entonces, lo que creo yo ahí ya convenientemente toma la decisión, no sé si la FIFA o el Comité Olímpico en algún momento lo van a informar, es evitar que el partido tenga un desenlace con el público adentro del campo de juego y en las tribunas. Entonces decidieron que toda la gente, la gran mayoría, el 90% marroquíes en el estadio, una multitud había traído Marruecos, sobre todo porque la mayoría vive en esta zona de Francia, se retiraron, y una vez ya sin el público se jugaron, 2 horas después de terminar el partido, los 3 minutos que todavía quedaban por jugar. En un momento nos llega la información a nosotros que el partido estaba todavía 2-1, el árbitro no había hecho jugar desde la mitad de la cancha el 2-2, tenía que ver el VAR, y que si era gol de Argentina se iba a finalizar con 2-2, y si finalmente era anulado el gol, como sucedió, se iban a jugar 3 minutos, que fue lo que finalmente pasó.
Sí.
Lo que no se entiende es que el protocolo del árbitro, es el offside es factual, ¿estás o no estás? No lo decide el árbitro mirando la pantalla del VAR, sino directamente sus asistentes. ¿Por qué se hizo toda esa pantomina al final del árbitro mirando el VAR cuando por protocolo no tiene que mirar el VAR? Si es offside, es offside y no hay nada que discutir.
Totalmente, Miguel. Agustín te saluda. Bueno, te cuento que esto que vos narrás muy bien, en las redes sociales, hasta la red oficial de la selección argentina publicó el empate.
Marruecos también,
todas las páginas y sitios de deportes lo dieron como terminado el partido. Recién acaba de subir a las redes sociales Messi con la palabra insólito y una foto obviamente de lo que pasó allí en París. Pero ya que estás en el lugar, Miguel, Te quiero preguntar esto que contaste vos muy bien, ¿no? Por ¿cómo viviste vos la parte de afuera? En las tribunas se habla de que, obviamente, al ser Argentina, esto también, con toda la polémica que hubo con los franceses, con los marroquíes, ¿crees que eso tuvo que ver también en que se haya demorado casi 2 horas esta decisión? Que, como vos muy bien marcás, si es offside, por más que te guste o no, es un offside muy parecido al que no la vio la jugada y nos está escuchando en toda la Argentina, al de Lautaro Martínez contra Arabia en el debut del Mundial. Es un offside muy fino, pero es de VAR, en definitiva.
Sí, me parece que la connotación referida a la posibilidad de una violencia o de un hecho de violencia más importante hizo de que se tomara la decisión de retirar a los jugadores de los dos equipos y el cuerpo arbitral. Empezaron a tirar bombas de truendo, dos de ellas llegaron muy cerca del cuerpo técnico de la Argentina, en especial de Javier Mascherano. Había un peligro concreto de un incidente que podía ir seguramente creciendo en intensidad. Y por eso
lo estoy escuchando atentamente a Miguel, estoy atando cabos con lo que dijiste hace unos minutos, Agus. Entonces, ¿para ustedes tiene cierto sentido esta parte, que es decir, se demoró tanto para que se vacíe el estadio y no haya un escándalo más grande? Entiendo que ese es el argumento.
Ese es el argumento. Lo que no se entiende es que en media hora la gente se había ido, que claro, una hora y media después, porque...
Entonces no resiste ese argumento.
En el inicio sí, es que lo que dice Miguel, en el inicio uno decía, bueno, desalojan el estadio para que después...
No, está bien, pero una cosa es, en media hora retomo el partido...
Ponele 40 minutos.
Con eso lo sostengo con un argumento sólido, pero una hora y media después no es al lugar, digamos, ¿no?
Dentro de esa lógica. Me parece que ahí ha tejido en algún momento, no lo conocemos, digo, desconocemos la información, pero imaginamos la escena, digo, el convencer, tratar de convencer a un equipo del otro que regresen. Los jugadores andaban ya descalzos, algunos de los cuales estaban con los teléfonos hablando con la familia. Es decir, se desvirtuó por completo la situación. Debieron volver a hacer una entrada en calor breve de 10, 15 minutos y después jugar 3 minutos, sí, que fueron los que se jugaron finalmente. Y en ese momento, antes de esos 3 minutos, el árbitro llamó a los capitanes, acude al VAR, realiza en modo escenográfico lo que tiene que hacer, acercarse al VAR y anular el gol. Lo que hace el árbitro a nivel de protocolo no lo tiene que hacer, porque si a él le informan que es offside, no tiene que acercarse al VAR a ver si era offside o no.
Claro.
Por eso, en algún momento, también dentro de ese tránsito de rumores, se hablaba de un posible penal en favor de la Argentina, que el árbitro tenía que ver en esa acción y que podía anular el gol, pero a su vez, si anteriormente había una infracción, cobrar un penal en favor del equipo argentino. Pero sí, bueno, nunca vi algo así. Es para escribir un libro, no sé si con lo que
yo estoy medio paranoico ahora, a ver, abro, choco, participá si querés, Mariana, todo. Sí. Yo entré en paranoia ahora, entré en modo paranoia. No, me pregunto hasta qué grado se entran a mezclar las cosas. Me pregunto cómo impactó lo del jugador argentino.
Se silbó el himno argentino también, Miguel, en la previa, ¿no?
Por eso digo, pero
sí,
se silbó el himno argentino. Entonces,
sí, seguramente habrá sanción por eso.
Yo quiero recordar un par de cosas que sucedieron. Primero, a partir del jugador de la selección argentina,
de Enzo Fernández.
Enzo y su desafortunado cántico, que hoy es en todo el mundo el tema discriminación súper recontra observado y castigado. A partir de eso también yo traje sobre la mesa algo que por allí pasó desapercibido en estas horas, pero es que acá hay dos franceses rugbyer violadores detenidos, que hubo un problema político con la Cancillería. La hermana del presidente tuvo que ir a pedir disculpas por los dichos de la vicepresidenta. Todo esto está expuesto y está en las tapas de los diarios. O sea,
sí.
No estoy hablando de cosas que a mí me parecen, ¿eh? Uh-huh. Estoy hablando de hechos fácticos y concretos, que no sé si tienen o no que ver, si se mezclan o no, pero me generan como cierta paranoia de algún tipo de incomodidad. Pues si no, no termino de entender qué pasó en el medio. Una hora y media. Además, un VAR y una posición adelantada que es muy discutible. Porque una cosa es con la tecnología y milímetros y cámaras, y otra cosa es, no sé, es raro, muy raro.
Sí, lo de del offside no se puede discutir, y considero que si el VAR toma esa imagen como definitiva. Seguramente ahí es muy difícil de poder debatir y sobre todo ponernos a analizar eso. La situación, la imagen, el corte tecnológico habla de 2 centímetros hay, y nos vamos a tener a las reglas de la competición.
Sí, pero no una hora y media después.
No, bueno, por eso iba. Después me parece que el principal error está en la comunicación.
Pará, si
la comunicación,
Miguel, ¿me esperás? Sido... Miguel, perdóname, me interesa. Tengo que parar porque, digamos, por rutina las noticias entran con el top. Son 14:30 aquí y están las radios de las filiales esperando el noticiero. Así que te pido un minuto, por favor.
Bueno, seguimos en Nunca es Tarde con Miguel Ossobi. Desde París, la noticia del día, la selección argentina de fútbol perdió en el debut 2-1 frente a Marruecos con escándalo en el final, Miguel.
Sí, un escándalo que en algún momento, más allá del gol de Medina, en la última acción del juego, se veía venir, ¿no? El clima era espeso, el clima era...
Eso es lo que no está tan claro acá en la Argentina, Miguel. Por eso está bueno que lo cuentes, porque imagínate por televisión eso no se siente.
El clima era, sin ser agresivo, digo, en algún momento de la transmisión dije, es clima de eliminatorias, ¿no? Eliminatoria sudamericana cuando vas a jugar como visitante, bueno, era la presión que sostenía la hinchada de Marruecos sobre la Argentina, desde el silbido del himno hasta cada vez que tocaban la pelota los futbolistas argentinos. No hubo incidentes con los hinchas argentinos, por lo menos que tengamos nosotros una constancia de que eso pasó, pero sí el clima estaba pesado. Recordando que el 80% del estadio, calculo habría más de 30.000 o 30.000 marroquíes en el estadio, la gran mayoría de los marroquíes son franceses, de ascendencia marroquí. Como sucede en el equipo de Marruecos, había 3 o 4 jugadores nacidos en Francia, o en Madrid, en España, o en algunos de ellos también en Países Bajos, que deciden jugar por el país de sus padres. Y entonces, por eso tiene una selección realmente fuerte. No era un resultado sorpresivo. Digo, Marruecos es, junto a Francia, la Argentina y España, los 4 mejores planteles de esta competencia.
Sí, sin lugar a dudas, está Hakimi, que es una figura que jugó con Messi mucho tiempo. Ahora, evidentemente, exacto, era el partido que peor podía terminar, no solamente desde lo futbolístico, Miguel, sino por esto que se vivió afuera del estadio. Y eso, según tu opinión, también tuvo que ver en lo que viviste allí, en esta demora, que después se exageró mucho, ¿no? Pero que por lo menos media hora, 45 minutos, estaba bien que se demore, que salgan los jugadores, por todo esto que se vivía afuera.
Sí, porque el principal problema era que entraban a la cancha.
Claro.
Continuamente entraban de un lado para el otro. Es más, primero, el primero que ingresó fue un hecho risueño, que la televisión logró tomar un poco, pero no, que entró un niño, creo que con la camiseta argentina, la azul, no recuerdo porque estaba bastante lejos para verlo, que quería saludar a Julián Álvarez. Y lo sacan de seguridad. Y viene Hakimi, uh-huh, el capitán de Marruecos, y le dice a Julián, se quiere sacar una foto con vos. Julián, como lo conocemos, se da vuelta, corre 10, 15 metros, lo abraza al pibe, que lo tenía en seguridad, y el pibe saca una selfie con Julián Álvarez en el medio de un partido. Después pasó lo mismo con el capitán de Marruecos, con Hakimi. Entró alguien y sacó una selfie con él. Pero después ya se desmadró de forma completa. Empezaron a ingresar, a tirar bomba de estruendo, a tirar muchas botellas de plástica de líquido en el momento que Argentina convierte el gol y lo va a festejar. Digo, ya el partido estaba... no daba para más. Digo, si el partido se iban afuera y regresaban con el público en la tribuna, podían suceder hechos peores.
Y es como dice Adrián, entonces, esta lectura que marcaba recién Adrián, a quien nunca es tarde.
Es correcta.
De que estaba ya picado de antemano por esto de Enzo Fernández, por la final del Mundial y por todo lo que viene pasando.
Y porque, está enrarecido el tema.
Claro, como Francia dice Miguel, muchos marroquíes son nacidos en Francia también.
Absolutamente. ¿No? Claro. Sí, está, para mí está enrarecido. No digo que esté bien, no digo, pero se mezcla todo.
Claro.
Y yo al menos yo me puse paranoico ahora. Culpa de ustedes dos, de Miguel y tuya.
Bueno. Yo no estoy paranoico, Adrián, pero sí creo que la lectura que haces es correcta. Y el partido, no lo había percibido por lo menos en el tramo final, ¿no? Previo al partido. Era un clima, decíamos, qué colorido, qué hinchada, espectacular la de Marruecos, como en Qatar 2022. Son realmente muy ruidosos y marcan tendencia entre las hinchadas, pero no pensábamos que esto iba a terminar de la forma que terminó, porque el ambiente no era de un juego olímpico.
Impecable, Miguel, te agradecemos acá con Agus y todo el equipo de Nunca es Tarde por Nacional. Gracias, ¿eh?
No, ha sido un placer, Adrián, un saludo para todo el equipo.
El hombre de la televisión argentina, el hombre del deporte, Miguel Ossobi, en la tarde.